Ser podcast. In La Brea where the tar pit's black like a starving mouth for the innocent. You said the boulevard was not that bad and they jacked our van with the instruments. In the broad daylight they popped the trunk and left the keys behind. Pero hubiera sido a las 10 de la mañana, por ejemplo, tendríamos que haber hecho una hora más de programa. De hecho, los compañeros informativos que hacen boletines por la noche, esta es super noche del año.
Eso me estaba yo preguntando anoche, ¿cómo harían los...?
Pues tienen que decir dos veces, son las 3, las 2 en Canarias, porque luego vuelven a ser las 3, las 2 en Canarias, ¿no?
Sí, yo he ido la segunda.
¿La segunda?
Sí, como me despierto muchas veces por la noche, una de ellas...
¿Cómo sabes que era la segunda?
Son las 3, las 2, porque si no habría dicho, son las 3, las 2 en Canarias... Pero volverán a ser las 3.
Ya. Son las 3 de verdad, es un poco lioso. Javier San Pedro Peras Tupiña, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Javier es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Peras Tupiña es químico, bioquímico y divulgador. Mentiroso lo que
esperaba. ¿Por qué lo dices?
Mentiroso.
¿Por qué lo dices?
Que... Es que es muy gracioso lo que ha pasado. La semana pasada entraste desde Sudáfrica, contaste cómo bajaste a la mina más profunda del mundo, que estaba 3, algo, ¿no?
Sí, 3 kilómetros bajo tierra y había una galería más.
Pero... Y te han puesto verde en redes sociales diciendo que eso no es verdad,
sí.
Que tú lo has inventado. Que
puse,
tú has estado en Sudáfrica.
Claro, puse un vídeo que grabé desde el interior de la mina y hubo algunos negacionistas que dijeron que como no sudaba y que era mentira, había uno incluso que decía, te lo leo, tú no has entrado en una mina de ese tipo y menos de este país y sé de lo que hablo.
Sí, hombre. Me encanta eso, sé de lo que hablo.
Y le reté. Eso creo que no lo sabes, o sea, porque hubo como 30 o 40, que imagino que por Telegram o lo que
bueno,
sea.
Bueno, dice uno, he visto producciones de Bollywood de los 80 con mejores acabados.
Claro,
es un buen insulto.
Sí, no, hay varias. Y entonces digo, oye,
Santiago Segura está buscando un especialista en efectos especiales, si esperas tu piña.
Sí. Pues les dije, apostemos.
Y no suda pese a que está a 45 grados.
Yo tengo, obviamente no fue el único vídeo que grabé allá abajo. Tengo fotos, tengo cosas. Si tan seguros estáis, apostemos.
No, pero es curioso esto que estamos haciendo, porque estamos, lo primero, estamos divulgando una falsedad o dando pábulo a la divulgación de una falsedad, que es que tú no estuviste allí, pero defendiéndote de algo que tú sabes que no es verdad. Con lo cual, han ganado ellos.
No, porque yo no me defendí. Es decir, yo no caí a decir, no, mira, aquí está el resto de fotos, o aquí tengo estas evidencias de que he estado en Sudáfrica, o aquí tienes la tarjeta de embarque del avión. Yo no voy a perder en tiempo con ellos. Pero entonces les reté, entonces les cité, no a todos, pero a como a 15 o 20, en un post de Instagram con otro vídeo diciendo... Si realmente estáis seguros, apostad. Y ninguno ha dicho nada.
Nadie.
Entonces queda como tan obvio que, bueno, que quizás eran unos trolls.
Eso te ve, o unos bots, a lo mejor. ¿No?
Puede ser que fueran personas. Podría ser.
Mira, esto no lo pasa a Javier porque no tiene redes. No tiene redes. Yo tampoco.
No, sí, abrí cuentas en varias de ellas, pero no las uso. Realmente me aburro mortalmente.
Pero tus columnas en El País, ¿lees los comentarios? No, no lees los comentarios.
Nunca, no. Yo empecé muy activo en El País, con blogs empotrados dentro del periódico, donde yo intervenía. No, o sea, no solo estaban abiertos a comentaristas, sino que yo intervenía y entraba al trapo con ellos. Y bueno, salí escaldado. Y no, por higiene psicológica me tengo prohibido
leer eso. Pues conozco compañeros tuyos, y míos, a los que les afecta mucho.
No me extraña, ¿no?
Sí.
No me extraña.
Bueno, porque son insultos a veces que son muy duros y ponen en cuestión, fíjate, espera, se va a Sudáfrica, se mete en una mina y le dicen que ni hasta... Bueno,
sí, bueno, pero...
Igual nuestro invitado tiene algo que decir sobre esto, ¿no? Está esperando,
seguro,
además, en Radio Barcelona, Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lleva toda su carrera estudiando la consciencia y acaba de publicar El espejo de la imaginación en la editorial Ariel. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar una vez más aquí con vosotros, Javier.
¿Qué te sugiere esto que estábamos hablando?
Pues mira, yo que también tengo una columna en El País, o sea, Materia Gris, escribo de vez en cuando algún artículo científico.
La leo siempre, Ignacio.
confieso que los leo, los comentarios. Bueno, no siempre, cuando tengo tiempo y tal. Lo que no hago nunca es hacerles caso, porque claro, son muy variados. Hay gente que ni siquiera ha salido el artículo y ya comenta solo por el título. Hay gente más informada, menos informada. Hay comentarios razonables, irracionales. Bueno, si nos hiciéramos caso de los comentarios, la cosa se pondría muy complicada.
Pero puedes no querer voluntariamente hacerles caso, pero te pueden afectar sin que tú te des cuenta, ¿no?
A veces sí. A veces te afecta. Bueno, somos humanos y cuando vemos que nos halagan lo escrito, pues nos sentimos mucho mejor que cuando nos critican.
Pero claro, ¿cómo actúas en el caso de Pera? ¿Le daré algún consejo? O sea, va a un sitio, hace una cosa y le dicen ni has estado ni lo has hecho.
Ignorar. Bueno, Pera, sí. Saludos.
Saludos a la mina.
Sí. Bueno, pues no sé. Yo a veces cuando veo que las personas que me leen, pues eso, no se han enterado bien, pues como te digo, pues no digo nada. Es decir, a mí me parece que es un poco improcedente contestarle a un contestador, ¿no? Yeah. Y lo que hago es callarme y, bueno, pues por así decirlo, pues me la guardo y si algún comentario tiene sentido, pues lo tengo en cuenta para futuras ocasiones.
Pero mira, fíjate, no, deberíamos ya cambiar de tema, ¿eh? pero de los comentarios había uno de un geólogo que me ha invitado a ir a unas minas y a conocer unos trabajos, un geólogo de verdad, de España, sí, que hace modelización en temas, y le escribí en privado y estamos coordinando alguna cita, es decir que...
Pero él era negacionista también.
No, la mayoría de gente, el 80% era gente...
Pero quiero decir que sí, hay que leer los comentarios porque te pueden salir joyas como esa. Claro. Pero claro, el peaje que tienes que pagar para llegar a un comentario interesante es un poco duro, ¿no?
Bueno, Ignacio, la pregunta que te hacen una vez cada dos meses aproximadamente es, seguimos sin tener una explicación convincente de qué es la consciencia, ¿no?
Pues sí, sobre todo de la naturaleza íntima de la conciencia, seguimos sin conocerla. Lo que sí sabemos es que es un estado de la mente, ese estado que perdemos cuando nos anestesian en un quirófano o simplemente cuando cada día dormimos sin soñar. Pero en el fondo, ¿qué es eso de la conciencia que nos parece algo mágico, que va más allá de nosotros mismos? Pues eso todavía no lo sabemos.
¿Sabemos dónde está, en qué parte del cerebro?
No debemos ubicarla, porque las funciones no se ubican. Cuando una rueda se mueve, tú no puedes decir el movimiento está en la rueda. No, el movimiento no está en ningún sitio. Es algo que hace la rueda, es una función. Por lo tanto, no tiene mucho sentido la pregunta de dónde está la conciencia. Bueno, no está, hecho, en ninguna parte.
De hecho, Ignacio, hay una discusión considerable entre la comunidad neurocientífica, ¿no? Que si está en la parte posterior del cerebro y, por lo tanto, compartimos la conciencia con la mayoría de los animales, o bien está en los lóbulos frontales, que son lo que más ha crecido durante la evolución humana, ¿no? Y es una discusión ahora mismo en el campo.
Sí, pero es... Sí, no, sí, no. Sí, me refiero, pero, Javier.
Yo creo que lo que planteaba Ignacio es como es la digestión. ¿Dónde está la digestión?
Exacto.
¿Está en el estómago? ¿Está en las células?
Ocurre, ¿no?
Perfecto,
o sea, son partes
perfecto.
Que son necesarias.
Bueno, pero el cerebro está lleno de módulos. O
claro,
sea,
claro, son partes que son necesarias
aquí,
para...
Que si el lenguaje está aquí, la percepción visual allí, la auditiva aquí en este otro lado. Si hay lesiones cerebrales que te eliminan el subjuntivo o el concepto abstracto de tres. O sea, que es una cuestión relevante, ¿dónde están las cosas en el cerebro?
Sí,
¿no?
sí, claro.
Ignacio.
Sí, pero una cosa es cómo el cerebro genera, hace posible una determinada función, y en eso tenéis sentido, tenéis razón. Hay dos grandes teorías, una que habla sobre todo de que está en las partes posteriores del cerebro, en una conjunción de actividad neuronal entre las áreas parietal, occipital y temporal, y hay otra teoría que llega a incluir la parte más relevante del cerebro para las funciones cognitivas, que es la corteza prefrontal. Pero lo curioso es que sabemos hoy perfectamente por casos clínicos que la corteza prefrontal del cerebro no interviene directamente en el fondo básico de la conciencia. Es decir, que puede estar perfectamente bien la corteza prefrontal y el individuo puede estar tener grados importantes de inconsciencia.
¿La conciencia es solamente humana? ¿Es también animal?
No, la conciencia la tienen muchísimas especies animales. Se cree que empezó a surgir en grados diferentes diferentes de intensidad hace por lo menos unos 350 millones de años en los primitivos tetrópodos, animales con cuatro extremidades. Lo que pasa es que no podemos pensar que la conciencia de esos primitivos animales es una conciencia, digamos, tan intensa, tan específica, tan profunda como la que tenemos los seres superiores, los primates superiores, los humanos.
Claro, pero nosotros entonces, por ejemplo, tenemos, lo comentábamos esta mañana, entendemos lo que es la muerte, por eso tenemos ritos funerarios y somos los únicos, ¿no?, la única especie que los tiene, y que los animales no lo hagan significa que tienen una conciencia más limitada y a lo mejor eso es mejor para sobrevivir, ¿no?
Por supuesto que tienen una conciencia más limitada y probablemente no tienen autoconciencia, que es la capacidad de ser conscientes de que somos conscientes, de darnos cuenta de que nos damos cuenta, de pensar en nuestros propios pensamientos, y esa capacidad que va más allá de la propia conciencia, la autoconciencia, encumbra extraordinariamente el poder de la mente humana. Sin esa capacidad seríamos mucho menos capaces de razonar, pensar y solucionar los problemas que solucionamos y de haber llegado a crear la inteligencia artificial.
Javier, ¿qué vas a decir? Que se puede ver como el miedo, por ejemplo. Una rata tiene miedo, igual que nosotros.
Lo
que
pasa
es que, pero claro, una rata no escribe novelas de Stephen King, ¿no?
Ni se plantea por qué tiene miedo, simplemente tiene miedo y está esperando que el estímulo que se lo produce desaparezca, pero no está pensando qué es lo que me genera a mí este miedo.
Sí. Bueno. Oye, Ignacio, yo tengo una pregunta, porque últimamente, y seguro que muchos oyentes lo han oído, hay gente hablando, y tú lo has dicho, de que nos da la sensación de que está por encima de la mente o que incluso por el cerebro. Y está el doctor Sansegarra, y hoy mismo en El País había un artículo de un físico que dice que la conciencia puede ser algo exterior al cerebro. Una visión muy materialista como la que... Bueno, pero la gente...
Dualismo cartesiano.
Sí, pero... Exacto, pero es un debate que está... Ahí yo creo que tenemos a un súper especialista como para preguntarle qué cree de esta gente, que además está vendiendo muchos libros, que ve la conciencia no solo como un generador, o el cerebro como un generador de conciencia, sino que hablan que puede estar fuera y que el cerebro es un vehículo. ¿Tú, de este discurso, qué crees?
Bueno, a los científicos nos gusta hablar, o debemos hablar, de lo que sabemos. De lo que no sabemos no deberíamos hablar. Debemos dejarlo ahí y que cada uno opine lo que quiera. Una posibilidad que se ha contemplado, incluso de una perspectiva científica o pseudocientífica, es que en el universo pudiera haber conciencias que no tienen modo de expresarse. Pero claro, no podemos precisamente saberlo por eso, porque no se expresan. Imaginemos que un día la inteligencia artificial creara conciencia en un artilugio, por supuesto, artificial. Primero de todo, tendría que haber una forma de ese artilugio de manifestarla, de decirnos que es consciente. ¿Cuál sería? Pues ese sería un primer problema. Si por escrito, si hablara ese artilugio, pero incluso así... Nos podemos engañar, porque la conciencia es algo muy subjetivo, muy personal. Uno solo puede estar seguro de su propia conciencia. La de los demás la intuimos por el comportamiento que las demás personas tienen. Las personas que consideramos conscientes son personas, que son todas las demás, ¿no?, que se comportan del modo que nosotros esperamos que se comporte un ser consciente. Si un artilugio artificial, si una computadora llegara a ser un día consciente, lo primero que necesitaríamos es disponer de un modo de expresión de esa conciencia para que pudiéramos estar seguros de que la tiene.
Pero cuando conversas con ChatGPT hay como ramalazos de conciencia, ¿no? Él sabe que es inteligencia artificial o ella.
Bueno, hay ramalazos de conciencia. Podemos creer que estamos hablando con un ser consciente, pero podemos estar hablando con una máquina que se expresa también como un ser consciente. Pero indudablemente nunca podemos estar completamente seguros de que esa máquina es consciente. Igual que vosotros, ninguno de vosotros puede estar completamente seguro al 100% de que yo soy un ser consciente que os está hablando.
Claro,
porque yo no podía ser un artilugio perfecto,
bueno,
de la inteligencia artificial.
Tú, pero tú te reconoces en un espejo, por ejemplo.
Sí, pero eso no. Bueno, eso
un perro cuando se ve a sí mismo en el espejo se cree que es otro perro que le está atacando, ¿no?
Sí, sí, sí. Se ha dicho que eso podía ser una prueba de autoconciencia o metaconciencia, sí. Pero no está demostrado. O sea, ese reconocimiento es solo una primera parte de lo que podía considerarse la autoconciencia. No significa en absoluto, no está absolutamente probado que ese reconocimiento signifique que el perro, o perdón, que el animal que tiene capacidad de reconocerse en un espejo como un delfín, como un bonobo, como incluso
un
elefante, no está demostrado que ninguno de esos animales sean capaces de pensar en sus propios pensamientos, de darse cuenta de que piensan, de ser conscientes de que son conscientes.
Estoy por pedir un minuto de tiempo muerto para pensar sobre todo esto, porque me estoy creo que voy por detrás de vosotros.
Sí. Bueno, yo es que no me has respondido lo que, igual lo preguntaba mal, ¿eh? Pero esta gente está hablando de que después de la muerte puede haber un cierto tipo de conciencia. Utilizan, y estáis seguro, Ignacio, que lo has escuchado.
Sí,
todo esto es de experiencias cercanas a la muerte y que con temas cuánticos y no sé qué. O sea, esto a nosotros nos suena a pseudocientífica pura.
Mira, te voy a contar una cosa que un poco jocosa que a veces cuento, ¿no? Cuando estas personas dicen que han muerto y han resucitado y que han visto cómo es la muerte, cómo es morir y todo esto, yo siempre recuerdo un anuncio que había en televisión y radio hace muchos años sobre un spray mata mosquitos que decía, los mata bien muertos. Y claro, yo cuando alguien dice que muerto y ha vuelto a la vida,
no,
pues
estaba bien
matado. Lo primero
matado
que pienso es que no estaba bien muerto. Y creo que si nos metemos en ese terreno, bueno, estamos llegando a lo sobrenatural, que es algo que en la vida humana tiene mucho sentido y tiene mucho valor.
En la vida humana. Después
en la humana,
poco, ¿no?
Sí. La de los animales inferiores no creo que tenga demasiado sentido.
Y después de la muerte de un humano tampoco tiene mucho sentido.
¿Tú te has experimentado con la inconsciencia? Yo qué sé, ¿te has pedido que te adormezcan con propofol o algo así?
Bueno, yo la única experiencia que tengo de inconsciencia de ese tipo con anestésicos, digamos, es cuando en una ocasión me operaron de una hernia inguinal y cuando me desperté, pues lo primero que dije es, a ver, ¿cuándo me operáis? Y obviamente ya estaba operado.
¿Qué hacéis ahí parados?
Ya estaba operado.
Y llegaste a la conclusión de que la inconsciencia también mola, ¿no?
Exacto, exacto. Y sobre todo una cosa, que la gente no crea que cuando, digamos, perdemos la conciencia, perdemos también la mente. No, estamos perdiendo solamente un estado de la mente, el estado consciente, ese estado de darnos cuenta de las cosas que pasan. Pero la mente no la perdemos hasta que no muere el cerebro, hasta que dejan de funcionar las neuronas.
¿Y estaría bien tener un interruptor? ¿Nos ayudaría a entendernos mejor, a lo mejor?
Bueno, ya me dirán cómo lo hacemos, ¿no? Porque incluso las personas que a veces quieren morir porque lo están pasando muy mal no disponen de ese interruptor, no es nada fácil, ¿no? Interrumpir la conciencia, la única forma que tenemos para interrumpir la conciencia puede ser o un fármaco, tomar alguna cosa que realmente altera o disminuye nuestra conciencia, o ponernos o intentar dormir y llegar a conseguirlo, llegar a dormirnos sin soñar. Pero la conciencia es que se nos impone, nada más despertarnos cada mañana, pues se nos impone de una forma que progresivamente, digamos, se va haciendo más profunda, más clara, más capaz de actuar sobre nuestros propios pensamientos y para tomar nuestras decisiones y hacer lo que tengamos que hacer.
¿Y cómo influyen esas drogas que se pueden tomar y que a determinadas personas pues les hacen pensar, por ejemplo, que son superhéroes y que pueden saltar desde un balcón a una piscina?
Nos pueden ayudar, fijaros, a entender cómo es la conciencia. Cada uno de nosotros siente que vive en sí mismo, ¿no? Aquello de Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y
muero
tanta vida espero.
Que no era por lo que creéis.
Que muero porque no muero. Sí.
Eso no era por lo que creéis.
No era
por otra cosa.
Bueno, la mística lo que quería era llegar al cielo, estar con Dios, etcétera. Pero también, en cierto modo, su frase está expresando que cada uno de nosotros siente que vive en su propio cuerpo y no fuera de él. Pero qué fácil es conseguir que uno salga de su propio cuerpo. Es decir, basta con desincronizar lo que vemos con lo que tocamos, unos experimentos extraordinarios que no tienen nada de invasivos, que se han hecho en Estocolmo, en el Instituto Karolinska de Estocolmo, que hacen que una persona pueda salirse mentalmente, cognitivamente, de su propio cuerpo y sentir que vive fuera de él. Eso se puede conseguir con drogas, los que toman drogas alucinógenas lo conocen muy bien, saben de qué estoy hablando, y se puede conseguir sin drogas, simplemente simplemente con unos cuantos aparatos, unas cámaras de televisión que recogen la presencia del individuo, lo hacen verse como si estuvieran frente a él y fueras otra persona, y en ese momento desincronizando lo que ves con lo que tocas, con lo que te toca desde el pecho, en la espalda, etcétera, tú puedes sentir que tu cuerpo, que tu mente sale de ti y que tú te estás viendo a ti mismo como te vería una tercera persona.
Dices unas gafas virtuales, básicamente.
Eso significa simplemente que la ilusión de que vivimos en nuestro propio cuerpo es eso, es una ilusión. Es una de las más grandes que crean el cerebro. Exacto. Y la mente humana.
Claro, nosotros creemos estar detrás de los ojos y entre las dos orejas, ¿no?
Pero pues si, exacto, es una buena forma de situarnos.
Si nos sacaran el cerebro y lo metieran en un baño de agua ahí al lado, seguiríamos pensando que estamos detrás de los ojos y entre las dos orejas, aunque nuestro cerebro esté a 20 metros,
¿no? Probablemente sí, probablemente lo seguiríamos pensando. Eso, el sistema ese experimental de hacer un trasplante de cerebro de una persona a otra, en realidad lo que estaríamos haciendo es un trasplante de cuerpo, ¿no? El mismo cerebro iría para otro lado, claro. Lo que pasa es que se sentiría uno muy extraño. Mirad, hace algún tiempo vinieron aquí a Barcelona unos técnicos, no sé si eran españoles o ingleses, que nos hicieron unas pruebas de estas de alterar las percepciones visuales con la somática para que tú te sintieras en el cuerpo de otra persona. Y recuerdo que se hacía en un local de las Ramblas, no me acuerdo bien dónde, en uno de los museos de la Rambla. Tú te sentabas de un lado, una chica se sentaba en el otro y te ponían unos cascos, unos auriculares, y durante un momento tú te estabas sintiendo en el cuerpo de la chica y la chica se estaba sintiendo en tu cuerpo. Es decir, se podía conseguir esa transmutación espacial del conocimiento de la ubicación de uno mismo de una forma tremendamente fácil, simplemente, como digo, con desincronización sensorial, sin acudir a ningún tipo de droga.
Qué bueno todo lo que has contado. ¿Tienes la impresión de que cada vez eres menos científico y más filósofo, Ignacio?
Eso no solo me ocurre a mí, con perdón, que cada vez que veo a un buen científico, de esos que tienen mucha experiencia, han trabajado durante muchos años, explicar alguna conferencia, pues veo cómo todos acaban en la filosofía. La última experiencia fue hace unos días en Oviedo, que tuvimos un curso de psicología, educación y salud mental, y allí dio una conferencia, por ejemplo, Carlos López Otín, que es uno de los mejores científicos españoles, ¿no? Y empezó con la biología molecular y acabó con la filosofía. Sí, es decir, sí. Parece que es un destino que todos los científicos que peinamos cana tenemos que llegar a él.
Pues sí, y te lo agradecemos, ¿eh? Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, acaba de publicar El espejo de la imaginación con la editorial Ariel. Gracias, Ignacio. Aquí tienes un sitio, siempre que quieras.
Pues muchísimas gracias, Javier, a todos vosotros.
Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Peña. Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.